Ser podcast.
¡Cebolla!
España huele a cerrado.
¡Está claro!
El rey emérito ha sufrido muchísimo.
¡Ah, con el puto cara!
Otros martillaban y rompían ordenadores.
¡Ven, que me ha pasado algo!
¡No! ¡La, la, 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 la!
¡Dormidos!
¡Bec, bec!
¡Vamos!
¡Arriba, arriba, arriba!
¡Más tarde, Íñigo!
¡Mierda!
Sánchez es un mal español y un mal socialista. No hay más.
Y punto pelota, el que le guste bien, si no, pues también.
Hola. Toni Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, chocolate sí.
Chocolate sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Chocolate,
mira,
hombre, chocolate.
Carlos de Iza,
sí.
Mira, dice, ¿dónde?
Y
¿dónde
el
está?
Elefante a mí no me daría ninguna pena.
No,
¿eh? Ya se lo he dicho a Laura.
No. Siempre chocolate sí.
Carlos de Iza, hola, hoy es tu cumpleaños en la cadena SER.
Oh, ahí va.
Oh.
Eso, pero bueno, de, ¿cumpleaños en la vida real o en la cadena SER solo?
Cumpleaños de la cadena SER. Empezaste un 1 de noviembre.
De hace 31 años.
¡Ostras! De hace 31 años.
¡Ostras!
Y aquí haciendo el indio.
No existe. Bueno, cumpleaños.
En el metadato
no existía ni Halloween.
Había aves en la naturaleza, no como ahora, sí, sí. Que gas no quedan.
Aquí en el estudio había aves también.
Bueno, Marta Estevez,
hola.
Y tú, hola.
Hola, hola, hola.
Mario Panadero, hola.
Hola, hola.
Espes, que estáis por ahí.
Chocolate también, sí.
Pilar de Francisco, que hola. Actúas a las 6:30.
Sí.
Y te tienes que ir pitando.
Sí, realmente sois mis teloneros, sí.
Bueno, pues venga, empezamos.
¡Ay, sí, ya!
A ver, Carlos de Ita, que es tu cumple.
¡Tuiterías!
¡Buenos días!
Hoy vaya sorpresas, ¿no?
¡Qué maravilla! El mejor tuiterías de mi vida.
¡Qué despertar!
Bueno, empecemos las tuiterías. Amigos, ya es oficial. Halloween ha devorado la festividad de Todos los Santos y Dani Borda se pregunta por qué ha ocurrido esto.
¿Por qué los niños preferirán salir disfrazados a pedir caramelos y ver Pesadilla antes de Navidad, antes que comer buñuelos y ver Don Juan Tenorio después de venir del cementerio de limpiar la lápida del bisabuelo?
¿Por qué?
¿Por qué?
Vamos ahora con Javier Durán, que está haciendo leña de un árbol muy común.
Feijó entrando en Stradivarius para comprarse un violín.
Ahora un tuit musical de Emmett LeBrown que da para pregunta de concurso de Itu. Atención.
A ver. He escuchado una versión del Yellow Submarine mezclado con blues. ¿Y cómo queda? Verde.
Tuitería, cuidado.
Sí, sí, sí. Es el turno del señor Grumoso, que es como la inmensa mayoría de la población.
Yo soy clase media el día que cobro y el resto del mes soy pobre.
Y acabamos las tuiterías con Sargento Chevalier y su tuit sobre alguien que sabe aprovechar el tiempo.
¿Cuántas horas duermes al día? Pues unas 4 o 6. Bueno, eso es poco. No, luego por la noche recupero. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Escuchamos a los Smiths, esto es Cemetery Gates, las puertas del cementerio, aprovechando que hoy están bastante concurridos. Esta canción forma parte del disco más conocido de los ingleses, The Queen is Dead, la reina ha muerto, que también tiene ahí pues su gancho de actualidad, ¿no?
Sí.
Discazo. Sí, bien, Mario, bien.
Buena cachondeíd,
¿no? De mi época de joven esta.
Buenísimo. Thrice the sun done salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on.
Todo el mundo está a la espera de las palabras de Jair Bolsonaro, todavía presidente de Brasil, 2 días después de las elecciones. Todavía no ha reconocido oficialmente su derrota ni la victoria de su rival, Lula da Silva. Ahora hemos escuchado en el boletín de las 5 que se espera que hable esta tarde. se anuncia que se hable esta tarde. Se viene anunciando que va a hablar enseguida, que va a hablar enseguida. Se viene anunciando desde ayer. El ministro de Comunicación de Brasil, Fabio Faria, se llama, ha dicho que el líder brasileño, Jair Bolsonaro, no pondrá impedimentos al reconocimiento de la victoria de Lula. Pequeño paso para la humanidad, gran paso para Jair Bolsonaro. Ayer, como estábamos en otras cosas, no le dedicamos tiempo a algo que ciertamente lo merece. Hay que encontrar una canción para el nuevo presidente de Brasil.
Claro.
Siempre tenemos la opción fácil, perezosa, pero directa y clara, de decir el presidente electo de Brasil, ¡Lula!
¡Lula! ¡Lula!
Funciona siempre.
¡Lula!
Nunca agradeceremos lo suficiente a Village People haber creado una canción tan flexible que sirve para tantos dirigentes mundiales. Todo esto empezó con Juncker. Jean-Claude Juncker, cuando era presidente de la Comisión. Afortunadamente, tenemos muchas canciones con Luna. Cansado estoy de ladrarte, Lula. Esta versión de Miguel Ríos.
Cansado estoy de ladrarte, Lula.
Sí, esta. Cansado estoy de ladrarte, Lula, sería más bien una canción para Bolsonaro, sí, más que para Lula. Pero sin salir de la misma canción, como tenemos que contar con un dato, con la transición entre un presidente saliente y un presidente entrante, es larga en Brasil. No es inmediata, hasta enero más o menos, ¿no?
1 de enero.
Hasta el 1 de enero no habrá. Realmente no será confirmado presidente, no será presidente, es presidente electo. Por lo que hay 2 meses para cantar Lula llega.
Luna llega, siempre envuelta en un halo de lunática tristeza.
Oh. En otro orden de cosas, podemos recordar también el romance que tuvo Lolita con el presidente de Brasil. No es una historia muy conocida, pero a través de esta canción que vamos a escuchar sabemos que Lula da Silva visitaba a Lolita todas las noches. Y debía ser una relación ruidosa porque escucharéis que el vecino lo confirma. Lolita canta, Lula viene a verme todas las noches. Y el vecino repite, todas las noches. Lolita canta, le cuento todas mis penas. Y el vecino confirma, todas las penas.
Lula viene a verme.
Todas las noches.
Yo le cuento mis penas.
Ay, mis penas.
Hasta que sale el sol.
Que sale el sol.
Le digo que por él aún tengo esperanza. Que espero que regrese.
Ay, que regrese.
Y entre por mi balcón.
Balcón.
Es una norma básica del periodismo, confirmar en 2 fuentes distintas, y no siempre se sigue. Tenemos muchas canciones de Luna, como es natural. Aquí tenemos el inconfundible estilo lánguido de Los Pecos.
Luna, dame inspiración por un instante.
Si cada vez que hablamos del presidente de Brasil ponemos esta canción de los Pecos, tendríamos un bajón indiscutible para el programa. Es increíble el éxito seductor de Lula da Silva. ¿Cuántas canciones invitan al presidente de Brasil a meterse por la ventana en la noche?
Luna, tengo abierta mi ventana.
¡Ay!
Para que entres en mi cama.
¡Ay!
Y puedas dormir conmigo.
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Sucede así, que las canciones con Luna tienen esto. Una canción con Luna implica alta probabilidad de tomatina. Ya solo con escuchar la introducción musical de esta canción de Humberto Tozzi, se adivina lo que va a pasar. Vamos. Es clarísimo que aquí va a pasar de todo.
Sí, sí.
En realidad, cuando llegas al estribillo, dice Humberto Tozzi, luna llena de amor. Escuchamos.
Bajo la luna, luna, luna llena de amor.
Ya se ve que la canción va a ser un festival. Por más que dé un rodeo durante media estrofa, en realidad, antes de medio minuto, ya dice finalmente.
finalmente te desnudaré.
Ha pasado medio minuto de canción. Ha pasado medio minuto de canción y dice finalmente. ¿Y después de desnudar qué?
Te acariciaré.
Es bonito porque se ve que le gustan las cosas por su orden. Primero te desnudaré y luego te acariciaré. Es una persona cartesiana, rigurosa. No confunde los procesos. Paso uno, paso dos, pam, pam. Si alguien dice, ¿me podría acariciar usted antes de desnudarme? No, señora.
No.
Primero una cosa, luego otra. Llámale frío, llámale ordenado. Lo que sucede después no queda claro.
Y no acabará.
Se sobreentiende que lo dice en un sentido positivo. En todo caso, no nos podemos poner aquí todas las tardes a decir el presidente de Brasil, Lula, 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 llena de amor.
Luna, 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 llena de amor.
Por lo tanto, esta canción queda descartada y se abre la posibilidad más festiva de Lula, quiero bailar la salsa.
Es esa.
Esta.
Quiero bailar la salsa.
¡Vamos! ¡Lula!
Quedan dos meses para que el presidente electo sea presidente efectivo. Tenemos nosotros dos meses y parece que Jair Bolsonaro piensa lo mismo. Todavía no ha dicho, lo dirá esta tarde, pero dispone de dos meses para reconocer su derrota.
Bueno, Marta, martes. Marta, martes 1 de noviembre. ¿Lo oléis eso? ¿Oléis? Es el olor del puente. Apesta a puente. Hay mucha gente escuchándonos que está ahora mismo de mini vacaciones y queremos que compartan su experiencia con lo que estamos con los que estamos trabajando. No para reprocharles nada a estos hijos, a esta gente, ¿no? Es para compartir la alegría, ¿no? Ahora que se les acaba estas vacaciones. Venga, el primero es Rafa, que quiere explicarnos dónde ha estado. Que has estado de casa rural, tengo entendido. Rafa, hola, buenas tardes.
Hola, encantado.
Hola,
pues sí.
¿Qué tal?
¿Cómo vais? Pues mira, de casita rural.
Muy bien.
Porque a mí me gustan mucho las casitas rurales. Porque cuando entras, pues me recuerda mucho a Ikea, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Son como Ikeas pequeñas, las casas rurales, ¿no? Con sus sofás, sus camas, sus tazas.
Todo de Ikea, todo. Sí. ¿Y dónde?
¿Dónde qué?
¿Dónde está la casa rural, digo?
En el campo, ¿dónde va a estar?
Sí, no, ya, pero ¿en qué provincia, Rafa?
Provincia...
¿Comunidad autónoma? ¿En qué país?
Ni idea,
vale.
A ver, una zona sin de monte, que hay un bosque aquí cerca. Aquí tenemos un bosque aquí cerca, y aquí hay unas casitas de piedra.
Vale.
Y otras que no son de piedra, deben ser más nuevas.
Vale.
Y aquí hay un río.
Un río. Aquí. ¿Hay pájaros? Que le gusta mucho la deita.
Bueno,
sí, hay pájaros.
Hay algunos.
Ah, ya sé dónde dices, ya.
Sí.
Bueno,
Carlos lo sabe, pero los demás no puedes decirme el nombre de dónde estás.
No, es que no lo sé, déjelo que lo diga Carlos, que yo si queréis pregunto aquí, pero joder,
es igual,
me da palo, no sé.
Ya.
¿De qué va a servir eso? ¿Qué más da? No tendría que haber llamado con esta.
No, hombre. Lo importante es que compartas la experiencia. Bueno, lo importante, estáis bien, ¿no?
Sí, no, vale. Mucho. Aquí lo que buscábamos era la tranquilidad, claro. Ver alguna vaca para hacer la foto y eso lo hemos tenido. O sea,
ya está. Tranquilidad
en
y vacas.
En ese aspecto, bien.
En ese aspecto, perfecto. Pues muy bien. Rafa, muchísimas gracias por tu experiencia. Genial que estéis también. Vamos con otra, una oyente que ha ido. Mira, está de hotel. Mariciela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantada, ¿qué tal?
De hotel, ¿no? ¿Habéis ido?
Sí, nos hemos venido aquí a la capital del estado, a Madrid.
Madrid, sí, señora.
Y hacía mucho que no nos veníamos.
Sí.
¿Y cuánto hacía que no nos veníamos, Cari? Pues eso, y entonces, desde que nos casemos, por lo mínimo que no veníamos a Madrid.
Bueno, mucho, ¿no?
Y la verdad, pues mira.
Y bien, ¿no? Oye, en Madrid ahora mismo hay a grosso modo unos 70, 80 millones de personas. Mucha gente has visto, ¿no? Supongo.
¡Ah! Muchísima. Hemos cogido un hotelito en el centro.
Muy bien.
Aquí en plena Gran Vía, cerca de Plaza España.
Qué bien.
Y qué gentío, madre mía. Muchísimo. Qué riada de gentío,
riada de gentío. Y nada, has disfrutado de la ciudad, de parques, sus museos, su gastronomía, de todo lo que da los teatros.
No mucho, porque entre lo que nos ha costado el AVE y el hotel,
ya.
Pues se nos ha reventado el presupuesto del mes.
Vaya,
y entonces lo que, pues mira, hemos dado paseos y algún falafel típico de aquí de Madrid y
típico,
nos vamos
¿no?
a comer, pero poquita cosa más, ¿eh?
Ya, el AVE que te ha costado, pero dices que desde Trujillo, Cáceres, desde habéis Trujillo. Ido a Madrid en AVE.
No, desde París.
Ah.
París, o sea, Cáceres, París en avión.
Vale.
Y hay tren, París, Figuera, Barcelona, Madrid, que vale. Es lo más rápido que ir en tren normal.
En tren normal te sale claro, más a cuenta
ir. ¿Para ir de Trujillo qué? Sí, sí.
Vía París que ir directo a Madrid. Pues oye, muchísimas gracias por la llamada, Mariciele, que disfrutéis del típico falafel de Madrid, que es impresionante. Venga, da tiempo para otra, ¿verdad, Marta? Da, sí, otra sí, persona sí, que está sí. De puente. Pues se llama Jesús. Y hola, Jesús, me dicen que has viajado un montón este puente.
Que se he viajado. He cruzado los cielos de Europa.
Toma.
He estado en Berlín orinando en el río Spert. Oh. He tocado el acordeón en Moscú. Oh. He robado bicicleta en Ámsterdam. Me he rascado la espalda en el muro de la Lamentación ahí en Jerusalén. ¿Quieres más? ¿Sigo o qué? ¿Sigo?
Ok, creo que ya te pillo. No has salido de tu casa, ¿verdad? No te has movido.
Depende de lo que entiendas tú por salir de casa.
Bueno, pues entiendo trasladar tu cuerpo fuera de tu casa. A eso...
no, en ese aspecto no, porque mi cuerpo está en casa, pero no mi mente. O sea, mi mente puede viajar a cualquier lugar del planeta, volar libre. Allá donde quiera ir mi mente, voy yo detrás.
Vas fumado, ¿no?
un poquitín. He intentado hacer la O con un canuto, luego ya no me salía, entonces le he dado más calada probando.
Claro,
probando.
Has intentado el resto del abecedario y te has liado, ¿no?
Me se ha ido de las manos.
Normal. Bueno, pues Jesús, descansa un poquitín.
Voy a patear la Patagonia ahora mismo. ¿Su apuntáis?
Bueno, ya veremos. Más tarde, Jesús. Gracias. Bueno, Marta, ya lo ves. Tres formas distintas de viajar: casa rural, hotel o con drogas. O sea,
que cada uno elija lo suyo. One sang high and the other sang low, and the other sang a raggle-taggle gypsy-o.
Bueno, normalmente por estas fechas debería hacer algo de fresco.
Perdón, esto ya es tu sintonía oficial.
Sí, ¿no?
Sí, bueno,
hasta que alguien decida lo contrario, sí, creo que sí. Pero bueno.
31 años te ha costado tener sintonía oficial.
Bueno, ya va tocando, sí. 31 años, hace 31 años en estas fechas hacía frío, debería hacerlo.
Es verdad.
Y sí, este sonido que vamos a escuchar hoy sería la señal de que llega el mal tiempo. La alegría del invierno, podríamos decir. Están entrando las bandadas de grullas que vienen desde el norte de Europa, decenas de miles de aves. Es posiblemente el ave más ruidosa, más gritona, más bullanguera de las que tenemos en Europa. Y en estos momentos habrá decenas de miles de ellas que están cruzando Europa y entrando ya por los cañones pirenaicos. Vamos a empezar en una rareza, porque vamos a empezar fuera de España, en Suecia, escuchando un sonido atípico de la grulla, que es un dueto. Estamos acostumbrados a oír y oiremos a las grullas por cientos pegando gritos, y en cambio cuando crían, su voz es este dueto, macho y hembra, que se escucha al fondo del bosque en la taiga boreal. El macho grita y la hembra rebota, responde, siempre en ese orden, primero el macho y luego la hembra. Y lo que suena es la taiga, el bosque. Y están como dibujando el horizonte más allá, al fondo, ¿no? En la lejanía, esos gritos ya con que se estiran, reverberan. Están dibujando el paisaje sonoro.
¿Eso qué es?
Son diferentes pájaros carpinteros de diferentes especies. No voy a entrar en detalles. Pero bueno, lo normal aquí en el sur de Europa, en España, es que las grullas vayan en bandadas, en grupos. En estas fechas, digo, están entrando ya, llevan unos días por aquí gritando, y las podemos ir escuchando en diferentes sitios. Esto es un mix, por ejemplo, cruzando los Pirineos, los collados pirenaicos, donde gritan las choas, pero de fondo a lo lejos las grullas.
Choa.
Pero también están sobrevolando la meseta, por donde se trashuman los rebaños de ovejas. La tierra del pan. Pueden estar también diseminadas por cualquier dehesa extremeña bajo la lluvia. La pasada semana estaba lloviendo y las grullas deambulaban ya por las dehesas.
¿Y estabas tú?
Sí, debajo de un paraguas. Y pueden estar también dentro de unas semanas rellenando el fondo contra el silencio, contra el que cantan los búhos reales. Están por todas partes. Ahora mismo el gritorio de las grullas es prácticamente la banda sonora, el fondo, el bajo continuo, si quieres, o como se diga, de la naturaleza en el sur de Europa. Todas las noches las grullas acuden en bandadas a sus dormideros. Siempre duermen en lagunas, en las orillas de embalses, con las patas en el agua, haga frío o no. Dentro del agua están protegidas, cualquier zorro, cualquier lince, cualquier animal que se acerque chapoteará y las asustará. Y yo estoy delante de una bandada de grullas en el dormidero, preguntándome a las 4 de la mañana cuándo duermen estos bichos. Este sonido no es de este año porque esto es las tablas de miel en Ciudad Real y las tablas, como sabemos, están secas hace ya bastante tiempo, ¿no? Las lagunas de la Mancha.
Esto a las 4 de la mañana.
Sí, toda, bueno, en la alta noche, poco antes de amanecer o bastante antes de amanecer, sí, sí. Es la época más, el momento más silencioso del día. Y por tanto es la mejor hora para grabar a estos bichos en el dormidero que, insisto, nunca duermen. Pero el gran espectáculo de las grullas para los que vamos al campo a ver grullas se da sin duda en la laguna de Gallocanta, está en la raya entre Zaragoza y Teruel. ¿Sí? Es el lugar donde este fin de semana, por cierto, el próximo fin de semana, se celebra la fiesta de bienvenida de las grullas. Se celebra la fiesta de las grullas. Y es que en Gallocanta sale una elegida y tal. Y es que, cuidado que yo soy grullero mayor de esa fiesta, ¿eh?
Vamos a ver, Grullero mayor.
Antonio Grulla, sí, el año antes que yo. Y al atardecer, en estas fechas y ya durante todo el invierno, llegarán decenas de miles de grullas, 30, 40, 50, hasta 60.000 grullas gritando. El lugar es muy grande y ni siquiera 60.000 grullas lo pueden llenar, pero posiblemente sea el lugar más ruidoso en la naturaleza en Europa que se pueda escuchar. Aquí vemos de oídas, como la bandada se va acercando y a la pasada vertical vienen por encima y detrás de estas, todas las demás. Aquí viene ya la oleada.
Claro, que son decenas esto, de miles, has dicho, ¿no?
¡Huyamos!
Aquí gritando unas pocas cientos, pero el horizonte, no sé si este fin de semana, pero sí en los próximos, en el horizonte al atardecer, ya contra el cielo gris, decenas de miles de grullas grises que se van, vienen en cordones y se... Los cordones se deshacen y se diseminan como una especie de lluvia por una
inmensidad. Yo siempre quedo con la misma, una que se llama Francisca, charlamos cada año.
Bueno, pues hay una grulla en Gallocanta que se llama Josefina, y no es broma,
eso, ¿eh?
Que es lleva bueno, unas anillas y por eso se la reconoce, que tiene, pues no quiero decir la edad, pero unos cuantos años, y los ornitólogos... No, es que no me acuerdo. Es que
las grullas para eso son, madre mía.
No, soy prudente, el otro no lo digo, pero no soy prudente, no sé si tiene 10 o 15 años, y o más, y todos los años regresa a Gallocanta y ahí están sus amigos los ornitólogos con los telescopios esperando a que... Oh, a que
muy bien. Tú la conoces, ¿no, Antonio Grulla?
Un saludo.
Sí,
hombre,
sí,
sí. No,
es como una tonadillera, ¿eh? Sí. Ya siempre va ahí.
Con gafas de sol grandes ahí siempre.
Sí, 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 un abanico siempre. Bueno, divina, divina.
Bueno. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la ruta que hacen? Otra. ¿Vienen del norte de Europa? ¿Y pasan por aquí?
Más o menos, bueno, se crían en el norte de Europa, en Escandinavia, en Alemania, también hacia el Báltico y hacia Siberia, y bajan por diferentes hilos, más o menos. Las que vienen aquí vienen más o menos por la costa atlántica y entran por Francia y por el Pirineo.
Bueno, vamos a parar unos minutos y volvemos gruir. Con Marta Estévez, que está aquí deseando salir a jugar.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Y ahora sí, Marta Estévez. Todos hemos visto en redes a futbolistas disfrazados para fiestas de Halloween, ¿no? Pero bueno, al César sí. Lo que es el César, el pionero fue Benjamín Zarandona. Ya sabéis, ese jugador del Betis, ahora comentarista de esta casa. Bueno,
una leyenda,
hace
aquello.
20 años, organizó la fiesta en su casa porque él era el soltero de la plantilla, que terminó con el presidente del club, Manuel Ruiz de Lopera, y casi media junta directiva en la puerta. Bueno, ayer Benjamín estuvo en el larguero
reconoció que solo se sabe el 30% de lo que fue esa fiesta y que ha rechazado ofertas de plataformas para llevar la fiestecita a la pequeña pantalla. Bueno, una fiesta que empezó...
Eso empezó a las 11 de la noche, sí. ¿Vale? Eso, bueno, pues los compañeros dijeron a su mujer, a sus compromisos, a su novia, sí, que iban a cenar a un restaurante en Sevilla y ya está, punto.
Ya empezamos mal.
Claro.
¿Tú crees que se te fue de las manos, Benja? O...
No, yo creo, te digo, Kiko, a 25 personas y había 80 personas. Y
estaba, ¿invitasteis a cuántas? ¿A cuántas?
Ostras. 25 y yo recuerdo que estaba Joaquín, Juanito en la puerta, la puerta, la pequeña, la dejé abierta, pero vino tanta gente y dije... Joaquín, voy a abrir la puerta del garaje.
Esa era la salida de seguridad. Esto
parece una Semana Santa. Claro, empezó a venir gente y dice Joaquín, joder, ¿pero dónde saca tanta gente, monstruo? Claro, claro.
Bueno, y que digo, terminó, que hay que recordarlo, no con jugadores saltando por las ventanas. O sea, que
22 años después todavía es una leyenda.
Sí. Que, por cierto, hoy hay Champions y se la juega el Atleti en Oporto para seguir en Europa.
A partir de las 6:30. Sí.
Eso es.
Del Barça no dices nada mejor.
No, la Champions no se juega nada.
Mañana.
Bueno, no cerremos, Marta, la persiana del espacio comercial, porque es este espacio de venta que tiene la ventaja de saltarse los canales habituales de Prisa y de la SER, ¿vale? Y así los páramos de turno, pues no ven nada de esto y todo va para nosotros, así que vamos a disfrutarlo. Hoy me acompaña el señor Mushobeti, curiosamente, mira.
Mushobeti.
Señor Mushobeti, que es dueño y fundador de la empresa Sky is the Limit. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mushobeti.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mushobeti.
Muy bien.
Este nombre grandilocuente, Sky is the Limit, ¿se debe a qué?
Bueno, no, porque en principio la empresa estaba dedicada a la venta de sofás de Sky.
Ah, vale.
Sobre todo trabajábamos mucho para salitas de espera de despacho de notarios, pero luego pues extendimos el negocio.
Move.
Eso sí, buscamos algo que nos permitiera pues no cambiar el nombre, ¿no? Seguir conectados con el concepto Sky's the Limit.
Vale, eso era entonces, mucho.
¿Y ahora?
Pero ahora, sí. ¿Qué hacéis en la empresa? Vamos al granito.
Ahora lo que hacemos nosotros en la empresa es helipuertos low cost.
Me gusta.
Pensamos que es un mercado poco explotado, el de los helipuertos,
sí,
sobre todo en la franja que va de familias de clase media-baja a media-baja más baja. Entonces, según datos que manejamos, solo un 1% de familias con rentas inferiores a los 25.000 euros al año tiene helipuerto en casa. Lo estuve comentando el otro día con Niño Becerra y me dice, sí, es así.
Sí. Pero una cosa, Mushobeti, está usted diciendo que instalar helipuertos para que aterricen helicópteros en casas, claro, de clase media-baja.
Baja-baja.
Baja-baja, sí, baja, no, o más baja.
En casas no, hombre, no, en pisos. La gente de clase media-baja, baja-baja, tiene baja. Piso en la ciudad.
Pero,
piso
en... Ya, pero la gente de clase media-baja, baja, más baja... Pues quiere decir, sí, en los tejados, en los edificios, en el terrado.
En el tercero, segunda, en el cuarto B, en el principal tren, no sé. Ya. Pero, o sea, de eso no hay que preocuparse.
¿No?
Nuestros instaladores van a ir a tu piso, miran por dónde pueden tirar cables, que es lo importante al final en cualquier instalación, por dónde tirar cables, y ya se buscan la vida y te metemos el helipuerto en una habitación. Los helicópteros pueden entrar por el patio de luces,
¿sí?,
o por una ventana que la hagamos un poquito más grande. Muchas veces en el espacio donde hay el bidé, ahí se puede instalar un helipuerto.
Bueno, tengo
hay
entendido,
un montón de soluciones.
Y tengo entendido que lo instaláis en 29 segundos.
¿Sabes? Sí, señor, ya, sí, señor.
Ya,
sí,
pero
señor.
Tengo una pregunta, no quiero hacer de abogado del diablo, pero ¿por qué querría una familia de clase media, media baja o más baja, un helipuerto en casa? ¿Por qué?
Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Mira, según datos que manejamos...
Es que me
has pasado tú. Claro, tener un helipuerto en casa significa prácticamente de forma automática,
¿sí?,
un aumento en los ingresos. Mira, piensa que en ese helicóptero que va a aterrizar en tu casa, pues vienen unos rusos cargados de dinero.
Por
vienen
ejemplo,
emires de Dubái,
vale,
vienen estrellas del rock, vienen jefes de Estado, con dinerito en el bolsillo fresco, con ganas de gastarlo. Quizá quieran pernoctar en tu piso, eso lo vas a cobrar. Quizá quieran una paella y se la haces tú, una paella bogavante. Sky's the limit.
Sky's the limit, desde luego.
Claro,
no sé, pero a mí me cuesta verlo. Yo no tengo tampoco. Soy
mira, más datos. Escucha, más datos. Mira, según un estudio, el 89% de la gente que tiene helipuerto en casa está forrada de pasta.
Claro.
Niña Becerra, y la niña Becerra también.
No, niña.
Los dos me dijeron, ese dato es así.
No, Niña Becerra es la cantadora, Niño Becerra,
vale,
es el economista. Pero
bueno,
claro, esta gente que dices que tiene helipuerto ya están forrados por sí. O sea, no se han forrado por poner el helipuerto. Va antes el forrarse, supongo.
Bueno, esto en economía, te lo dirá Niño Becerra, lo llevamos el dilema del huevo y la gallina. O sea, no se sabe si el helipuerto da la pasta o la pasta al helipuerto. Vale. Eso no está confirmado.
Bueno, no sé yo quién para llevarla contra el niño Becerra. Bueno, pues quien quiera instalarse un helipuerto en casa, que te lo instalan en menos de 29 segundos, tenéis este número de teléfono. Dale.
902 40 33 36.
Y de regalos. Mucho Betis, de regalo de la empresa Sky's the Limit, que tenemos de regalo.
De regalo, algo muy práctico para los que se pongan un helipuerto en casa. Un kit con peine y gomina para que cuando aterricen las aspas no les despeinen.
Toma ya. Toma. Muy práctico. Gracias mucho.
Gracias mucho.
Gracias a vosotros.
Pilar de Francisco, vamos allá, vamos con ello. De un sitio donde se agradecería mucho el tener helipuertos low cost o no low cost, Andorra. Vamos allá, ese paraíso, la moraleja de YouTube, los Hamptons, el reservado VIP de la península, donde están los ricos y famosos y muchos youtubers, ya sabemos. Luisito Comunica, este chico es el youtuber más seguido de México, con casi 40 millones de suscriptores, ha ido a Andorra, pero él ha dicho que solo ha ido a mirar. Que está de visita, que solo está mirando, que no va a comprar nada.
He visto que te venden así los paquetes grandotes de cigarros con una botella de alcohol de regalo. Aquí en Andorra se paga, y escúchenme bien, del 4 al 10% de impuestos. De verdad, el dato oficial dice que hay algo así como 95 mil autos y 80 mil personas, lo que nos diría que hay algo así como 1.2 autos por habitante. Y otro dato chistoso, solamente hay 2 cines en todo el país. Adiós.
Adiós, Luisito. Que se ha educado, claro que sí. Pero un país con 2 cines, muchos coches y pocos impuestos. Habla de Andorra o la Comunidad de Madrid. Mucho confusión aquí. Bueno, seguimos hablando de sitios lejanos. El aventurero Rubén Díez, del canal Lethal Crisis. Casi 4.500.000 suscriptores. Se ha llegado a los 4,5. Él nos enseñó la Antártida hace unos días. Os enseñé ese vídeo buscando uno de los sitios más despoblados del mundo. Ahora se ha ido a otro, que es un pueblo de Huesca. Es Sobrarbe. Se ha ido a caballo para investigar un poco sobre la España vacía.
La comarca de Sobrarbe. Una comarca que en las últimas décadas ha perdido 2/3 de su población, pasando de 23.000 habitantes a 7.000. Hay 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es básicamente el nivel de algunas zonas de Siberia o el desierto del Sáhara.
Las voluntades ahora mismo creo que han cambiado desde hace bastantes años, y hay una voluntad de protección y de saber que si perdemos ese origen lo estamos perdiendo todo.
Para vivir en un pueblo pequeño, en una aldea, hace falta una fortaleza de espíritu muy grande, muy grande.
Bueno, claramente, como hemos escuchado, eran alondras.
Sí. Lo que... Había unos pajarillos ahí detrás y está Carlos Deita diciendo alondras,
alondras. Si os va pegando algo.
Que me lo haya chivado un pajarillo, puede ser. Pero bueno, claramente esto había que remarcarlo. Claro que sí. Bueno, solución para la despoblación de España vacía. ¿Qué os parece conciertos de Rosalía para España vacía? A mí me parece una gran solución, ¿a que sí? O como guía Resol, guía Leonor de los mejores tronos de España vacía.
Los mejores tronos ahí.
Yo intentando ayudar siempre. Vamos
has tenido,
allá.
Has tenido que meterlo ahí, ¿eh?
Pobre. Si es que me tiráis del hilo. Claro, bueno, claro. Vamos.
Que está con... calentando. Está calentando para...
Claro.
Para...
Estoy probando chistes para la actuación de verdad. Claro. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué hacéis en un día? ¿Tenéis rutinas? ¿Sois de madrugar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, pues...
No.
No.
No. No. Bueno, no. Entonces... No.
Sí. ¿Ah? Obligado sí. Si no, no.
Pero no somos de...
No sois de...
ese es el punto.
Pues os diré que a las 10 de la mañana está todo el pescado vendido, ¿eh? A las 10 de la mañana.
Bueno, pues que te aproveche el pescado.
Pues entonces...
¿El pescado para ti?
Pongamos por el filete.
Para todo. Existe el congelado. Vamos, vamos con la rutina de Yolanda Ramos para el canal Vanity Fair.
Hola, soy Yolanda Ramos y esto es todo lo que hago en un día. Si tengo un rodaje muy pronto, me levanto muy pronto. Si me vienen a buscar a las 6 de la mañana, me levanto a las 6 menos cuarto. Nunca me despierto a la misma hora porque a veces tengo trabajo, a veces no, a veces me he ido a dormir muy tarde, otras veces muy pronto, otras veces llevo a la niña al cole. Bueno, y esta es mi rutina. Ya veis que no tengo rutina, no soy disciplinada, pero estoy durando en el tiempo, sigo viva. Quiere decir que a lo mejor tan mal no lo hago, ¿no? Vosotros no lo hagáis en casa, ¿eh? Solos, por favor, no me hagáis caso en nada.
Muy bien, es un poco la famosa rutina, Carlos, de Ita. Tú dependes de a qué hora se levanten las... Claro, de la grulla, 4 de la mañana.
¿Son
tal,
muy puntuales estás... los animales así en general?
No, nada, entonces hay que estar un buen rato antes.
Ah. O sea que caprichitos siempre. Luego que si nosotros...
Bueno, y aquí hice una sección en la SER que se llamaba Amaneceres, o sea que algo acreditado tengo de madrugada.
Sí, total. Y bueno, vamos con momento divulgativo especial puente, lo he llamado, porque hay mucha gente que está viajando y hay que recordar eso de poner el modo avión durante el vuelo. Esto hace muchas grullas también. Aunque es muy raro que haya interferencias en un vuelo, puede pasar, lo cuenta el físico José Luis Crespo, del canal Quantum Fracture.
Hola y bienvenidos a este vuelo de Quantum Airlines. En 2020, un avión volaba con normalidad por Estados Unidos. Todo iba estupendo hasta que los sistemas de la nave alertaron a la tripulación de una contradicción. Parecía que sus sensores estaban fallando. En paralelo, los auxiliares pidieron a todos los pasajeros del avión que desactivaran todos sus aparatos electrónicos. Al hacerlo, los medidores de la nave volvieron a dar señales correctas. Sé que hay muchas líneas de seguridad que me están protegiendo como pasajero. Un experto me lo explicaba con lonchas de queso gruyere.
Atención,
cada
lonchas
lámina
de queso.
Tiene agujeros. Esos agujeros son los posibles fallos de un sistema de seguridad. En un avión hay muchas de estas lonchas apiladas. Si una lámina falla y es atravesada, habrá otra para que detenga el problema.
Bueno, esto lo he metido yo, es que me podía resistir. Cuando he dicho el sistema de seguridad de un avión, una loncha de queso, he dicho, ya está. Así me acordaba de poner modo avión. Y
pues
bueno,
me engañó porque el gruyere no tiene agujeros.
Ya, que veas que soy intolerante a lactosa, entonces ya he reseteado todo ese tema. Bueno, por último, vamos con la moda de YouTube, las red flags. ¿En qué consiste esto? Las líneas rojas. ¿Qué tiene que hacer una persona, una pareja, un amigo para decir rompo con ella? Puede ser cualquier cosa. Vamos a escuchar la lista de red flags, de líneas rojas, de Where is Leto.
Una lista de red flags que veamos en personas en general. Primera red flag de una persona es que ame y adore a Shrek. Otra red flag, que lleve una cadena en el cuello. Si la cadena de grosor supera los 4 milímetros, ya es red flag. Una cadena finita, ok, la puedes llevar. Que te diga que le recuerdas a tu madre. Sí, vale, que no sepa distinguir entre el ahí y ay.
Esta también la tiene Isaías Lafuente, también está red flag. ¿Y sabéis cuál es la mía?
A ver.
Pues que se pierda un día el desafío de Iturriaga.
¡Hombre!
Aunque yo lo vaya a hacer porque me voy a actuar.
Vale. Venga, vete a actuar que llegas tarde. Nada. Que vaya muy bien.
Éxito.
Luego nos cuentas.
Suerte.
A ver, ¿y tú?
Venga.
Estamos ya preparados y los concursantes también.
Estamos. Bueno, además hoy tenemos dos concursantes acreditadísimos, ¿eh? Mario, ¿quiénes son?
Pues tenemos a Javier Jiménez, que es su segunda semana.
Tiene ya la taza.
Tiene ya la taza y va a ver si se lleva el tocadiscos hoy. Él es de Cartagena y tiene 34 años y es maestro de primero de primaria. Y se va a enfrentar a David Blázquez, de su primera semana. Él es de Ávila, pero vive en Alicante, tiene 44 años y es maquinista de tren. ¿Y por qué van a participar? Pues porque me han dado un correo a todoporlaradio@cadenaser.com. Así que,
muy bien.
Pues ya sabéis.
Y bueno, hola Javier.
Hola, buenas tardes.
Hola Javier.
Y hola David, que se te ha olvidado, Mario, comentar que David así ha participado en... En grandes concursos como Ahora Caigo y Boom, y también en el de Coronas, y claro, le faltaba,
de concurso.
Claro, le faltaba profesional. Estar pues en el gran concurso, en el gran desafío. ¿No es así, David?
Así es, claro. Por fin he cumplido mi sueño.
Efectivamente, esto es como pues cuando vas de safari a África y dices, los cinco grandes, a ver si vemos los cinco grandes. Claro, a ti para los cinco grandes te faltaba el desafío, claro. Bueno, pues mucha suerte.
¿Sí? He estado entrenando hasta este momento. El otro era entrenamiento para llegar aquí.
Lo sabemos. Venga, pues vamos a empezar ya, porque si no luego el tiempo se nos echa encima.
Vamos
a empezar con voces alteradas. Detrás de estas voces hay un personaje para cada uno. Vamos a empezar con David, que es nuevo en la ciudad. David, a ver, está alterada la voz. Vamos a ver el primer corte. Ahí al final, ahí ha dicho. Vale. David,
pero si hablamos encima.
Claro. Pero es que se estaba. Ya era la pista era unos segunditos, no tanto. Venga, David, ¿te viene algo a la cabeza?
Pues sí, que el milenarismo va a llegar. Ajá. Pero, y mira que me gustan sus obras de teatro, es que me sale, es algo que rima con Abascal, pero no me sale ahora mismo el nombre.
Hombre, pero como bueno esto.
Ostras, es que esto sí que no había pasado nunca, Abascal, claro. No, o sea,
sí, hombre,
te sale, a ver, te voy a dar
con Abascal y milenarismo.
Claro, te voy a dar un...
Fernando Arrabal.
¡Correcto! Fernando Arrabal. Joder, ¡qué nivelazo! Sí, sí. ¡Qué nivelazo, David! A la primera, cuatro puntazos para ti.
Recomiendo su obra La Torre Herida por el Rayo. Está muy, muy chula.
Joder,
es que bueno, no nos abrumes tampoco, ¿eh?
Está marcando terreno como diciendo, yo he estado, yo sé de qué va esto.
Ya tenemos un gallo como Itu, ¿no?
Venga, vamos, a ti te toca este personaje, Javier. complicado, yo creo, ¿eh? Vamos, yo creo que si aceleramos un pelín, lo vas a tener más claro. A ver.
Sara, que es un tío que va a confesarse. Escenario de huelga.
Vale, venga, Javier.
Buenafuente.
No, aunque trabaja, está bien traído. Sí, la, hay elementos en común entre los dos.
La clave
muchos.
Está en el principio.
Escucha el principio, sobre todo, que es ahí donde está.
O sábana, aquel que es un tío que va.
Sí, el cómico este que tiene un especial en Netflix.
Es catalán, sí, bebía mucho.
Rima con. Y rima con.
Rima con algo que tenía mucho. Él tenía mucho. Y se llamaba.
Sí, sé perfectamente quién es, pero...
Sí.
Con su gafa, con su cigarro...
Venga, va, te voy a dar una pistita. Sí, una pistita. Empieza por E.
Y rima con Elenio.
No me acuerdo.
Rima con Elenio, rima con Elenio, rima con Ingenio.
Eugenio Buenafuente.
Dos puntitos para Javier. Venga, rápidamente. Esta es un poco más difícil. Os vamos a poner tres canciones, pero van a sonar a la vez. Y nos tenéis que decir qué tres canciones son. Aquí sí que me vale el artista o el grupo o la artista o la canción. Vale, empezamos otra vez con David. David, escucha estas tres canciones a la vez. David.
Bueno, pues uno es Bob Dylan.
Correcto.
Otra es esta.
Sí, sí, eso es. ¿Y? Sí,
y la el tercero. Sé que es algo así tipo Los Chunguitos o algo así, me suena algo.
¡Qué tío, no, de verdad! ¡Qué exhibición! Se está sobrando, sí señor. Los Chunguitos, me quedo contigo. Venga, vamos con Javier, tres puntos para. No, cuatro, porque no han editado pistas ni nada. No, tres, perdón.
Una por canción, ¿no?
Bueno, ¿cuánto? Si para eso estás, ¿cuánto?
Tres puntos.
Vale, perfecto. Venga, Javier, las tres canciones tuyas. Javier.
Está complicado. Hay Tangana, uno.
Correcto. Ostras, sí. Tangana, demasiadas otra, mujeres.
Otra está contando algo de Azucena.
Azucena. No es Azucena, con lo cual esa no te la podemos dar, pero luego está la tercera, que son los míticos. ¿Me escucha un poquito otra vez, repetimos? I can get no.
Los Rolling.
Correcto, los Rolling Zetangana. Y él era Tubera de Lola Flores. Con lo cual, dos puntitos para ti. ¿Cómo estamos?
Lleva 7 puntos David, 4 puntos Javier.
Venga, 7 puntos David, 4 puntos Javier. Javier, empiezas tú un minutito de preguntas a toda pastilla.
¿Vamos?
Y vamos a ver. Venga, empezamos con ping. En la medida de un verso, si la última palabra es esdrújula, se cuenta una sílaba más.
Falso.
Falso, correcto, una menos. El Cabo de Palos está situado en Almería.
Falso.
Falso, está en Cartagena, Murcia. Ana Obregón, en la serie Ana y los Siete, tenía tres profesiones. Era niñera, bailarina y profesora.
Verdadero.
No, falso, no era profesora. El Banco Central Europeo gestiona el euro y tiene sede en Luxemburgo.
Falso.
Falso, en Frankfurt los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales.
Verdad.
Verdadero. En la capital de Extremadura es Badajoz.
Falso.
Falso es Mérida. Los adverbios son palabras invariables.
Verdadero.
Verdadero. El movimiento de traslación de la Tierra da lugar a las estaciones del año.
Sí. Verdadero.
Verdadero. La palabra orquesta procede del griego y en su origen quería decir danza, lugar para la danza.
Verdadero.
Verdadero. Las ¡wow! Muy bien, muy bien. Un aplausito, muy bien, muy bien. ¿Cuántas?
8, ¿cierto?
8, y sería de antes.
Venga, vamos, vamos, que no nos quedamos sin
tiempo. 4, ¿no? 12, necesitas 6 para ganar. David, 6 para ganar. Empezamos contigo. ¡Pim! Las variaciones Goldberg, una de las más famosas obras de la música, las compuso Beethoven.
Verdadero.
No, falso. Un fagot es un instrumento de viento-madera.
Verdadero.
Verdadero, correcto, te quedan 4. En los movimientos reflejos no interviene el cerebro, sino la médula espinal.
Falso.
Correcto. Verdadero, o sea, falso. O sea, que has fallado. Los ríos que desembocan en el océano glacial ártico permanecen helados durante el invierno.
Verdadero.
Correcto. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos.
Verdadero.
Correcto. El quilate nos indica la parte de bronce que hay en una joya.
Falso.
Falso. La parte de oro. Los esguinces consisten en la contracción involuntaria y mantenida de un músculo.
Falso.
Falso. La columna vertebral está formada por 33 huesos llamados cálcicos.
Verdadero.
No, falso. Se llaman vértebras. Un número mixto está formado por un número natural y una fracción propia.
Verdadero.
Verdadero. Entra la última.
Y tenemos empate.
Y tenemos empate.
¡Uy!
Hacía tiempo que no teníamos un empate.
La semana que viene más.
Venga, un abrazo.
Un beso.
Chao. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.